At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 7 de octubre de 2024 y en la fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Van por el récord. Tras el buen funcionamiento de Cruz Azul en el Apertura 2024, los celestes ahora buscan batir la marca de mayor puntos en torneos cortos.
Mediotiempo.com.
En dirección opuesta. Mientras en la Liga MX los aficionados cada vez asisten menos a los estadios, la MLS anunció este lunes que rompió un nuevo récord de asistencia.
Esto.com.mx.
El que más aporta. De cara a la fecha FIFA de octubre, América es el equipo de la Liga MX que más abasteció a selecciones nacionales.
FoxSportsLA.com.
Regresa a selección. El arquero mexicano Guillermo Ochoa volvió a la selección mexicana para la fecha FIFA de octubre, con vistas al Mundial de 2026.
RadioFórmula.mx.
Seleccionados reportan. La selección mexicana ya está en el centro de alto rendimiento. Solo faltan en la concentración Rodrigo Huescas, Johan Vázquez y César Montes. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludaros, lunes 7 de octubre. Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, nos vamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué es lo mejor de la jornada para ti?
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Pues mira, destacado sin duda el triunfo del Atlas en el clásico tapatío contra las Chivas, la victoria de Juárez de visita, pero me voy a quedar con Cruz Azul, Raúl. El fútbol que practicó Cruz Azul el sábado fue muy, muy bueno. Cruz Azul está jugando el mejor fútbol de la liga. Falta mucho para que acabe el torneo. Hay que recordar que aquí son dos torneos, torneo regular y luego liguilla, donde viene lo bueno. Pero el funcionamiento, las posiciones que cambian los jugadores de Cruz Azul, el manejar de la pelota, la circulación, el sistema que controlan muy bien, me parece que es lo mejor de la semana y creo que es lo mejor del torneo, Raúl.
Bueno, pues yo reconociendo todo lo que dices del equipo de Cruz Azul, que para mi gusto también es el que mejor juega en la liga en este momento. Si la liga terminaría en este momento, el favorito sin lugar a dudas sería el equipo de Cruz Azul, pero me quedo con el equipo del Atlas, porque yo suelo darle mucha importancia a los triunfos de visitante y sobre todo en un clásico, y el Atlas se metió al estadio de Chivas y les ganó el partido por 3-2 a pesar de la reacción de Chivas. Ya estaremos platicando qué pudo haber influido para que Chivas bajara tanto, sobre todo en la primera parte. Me quedo con el Atlas.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Lo peor para ti, Raúl Eduardo.
Pues mira, Santos no levanta. Es un verdadero desastre en el torneo Santos. Último lugar de la tabla general. Pierde de local contra Juárez en un estadio completamente vacío. Pero a pesar de ello, Raúl, me voy a quedar con las Chivas. Una semana caótica, caótica de las Chivas. El tema de Gago, el tema del Piojo Alvarado, aventando ahí un petardo en la sala de prensa. Y por si fue, bueno, el tema del Chícharo, que se metió ahí en una discusión selección una vez más en YouTube, y al final de todo pierden el clásico con el Atlas 3-2. El primer tiempo fue un desastre Chivas. Por todo esto, culminado con el partido del sábado, me quedo con las Chivas.
Yo también me voy a quedar con las Chivas, y bueno, reconociendo que lo de Santos es terrible, pero me quedo con las Chivas, porque aparte es un clásico este, y bueno, los clásicos, caramba, hay que ganarlos, y lo perdieron, y todo lo que pasó en la semana, desde luego que influyó en el clásico y en el desempeño de las Chivas.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Hace dos semanas decíamos aquí que el señor Quintero andaba muy bien, árbitro, que por cierto jugó con el equipo de Tecos, y bueno, ese árbitro, el señor Quintero, en el partido contra Tigres contra León, se equivoca rotundamente en una jugada que le anularon un gol al equipo de León, que por cierto, atención, no sacó video ni audios la comisión de arbitraje, nada más sacan cuando están los buenos. Pero esta semana, yo creo que el error que se comete en el partido que pita el Curro Hernández ahí en el clásico en Guadalajara, entre Guadalajara y Atlas, en el primer gol del Atlas, supera el jalón de Gorriarán, ¿eh? Esto es una tacleada de fútbol americano. Y bueno, lo que es increíble, yo puedo decir quién no vio el árbitro, no puedo entender que no lo haya visto, pero el árbitro venía lejos y por ahí una jugada rápida no alcanza a ver, pero el VAR es increíble. Increíble.
Digo, cuando menos que nos expliquen el por qué no lo quisieron marcar, porque no lo quisieron marcar, ¿no? Fernando Hernández la deja seguir y para él no es falta, eso está clarísimo. El VAR la revisa y la revisa un buen rato y para el VAR tampoco es falta. Entonces, si no es falta para ni para uno ni para los del VAR, sería bueno que nos explicaran y que nos dijeran ¿por qué o qué vieron ellos para que todos los demás que pensamos que es falta, pues digamos, ok, pues no es falta, ¿no?
Yo creo que lo que vieron en ese momento es el base, porque estaban distraídos todos. O sea, Eric Jair Miranda era el árbitro, el encargado del VAR. No puedo entender, la verdad, después de ver y ver esta jugada. Hay gente que dice que primero es falta el Tiva, ¿no? El Tiva mete la mano, pero no comete falta.
O se van jaloneando los
sí,
dos, van, ¿no?
Pero bueno, ya la jugada siguió, se le cuelga. Literalmente se le cuelga, pareciera que lo quiere taclear, ¿cómo se llama? Rivaldo Altiva. No, una jugada que tendría que haberse anulado. Pero en fin, y también hay una en León que yo quiero comentar, porque el señor Ramos Palazuelos amonesta a Jonathan Dos Santos, y lo amonesta con el librito en la mano, con el reglamento, ¿no? Una barrida que le pega por atrás al jugador de León, creo que era Diego Hernández, le pega al uruguayo en el zapato por atrás, y lo amonesta, y tal como dice el reglamento, ¿no? Pero estas jugadas se tienen que sancionar mucho mayor, esas deben de ser de roja, porque esas ponen en peligro la identidad, la integridad de los futbolistas, y eso es algo muy delicado, para eso están los árbitros. Pero en fin, el arbitraje es dos semanas con dos errores groseros, diría yo, ¿eh?
Sí, terribles, que además, digo, no sabemos qué hubiera podido pasar en el Chivas contra Atlas, pero es el gol que abre el marcador y es el gol que le da la ventaja al Atlas, y al final de cuentas pues, se van al descanso con el 1-0. Había sido terrible el primer tiempo las Chivas, eso sí, terrible, pero al final pues es un gol que no debería de haber contado.
No, desde luego. Y lo de Cruz Azul, ¿no? En la jornada que ya platicabas tú, no jugó muy bien Cruz Azul. Cuando tú le metes un gol rápido al Necaxa le sacas completamente de su funcionamiento, de su valor, porque es un equipo que suele defenderse muy bien, y en base a conforme va transcurriendo el partido, si se defiende bien en una contra puede hacer daño, pero si le das un gol tempranero lo matas. Y le hicieron un gol al minuto 8.
La asistencia de Romo en el gol de Alexis Gutiérrez es de crack, realmente de crack. De primera intención, un balón filtrado que lo deja completamente solo. Después, el segundo gol de Cruz Azul, el Necaxa pierde la pelota en la salida, increíble, pero la triangulación que hace el Cruz Azul al final para dejar a Rotondi solo. Y luego, en el tercer gol, la definición y el movimiento que hace Farabelli también cuando le filtran el balón es también excepcional. Cruz Azul, además de buscar siempre la portería de enfrente, anda fino, los jugadores andan muy bien. Vamos a ver si no es pronto, vamos a ver si no alcanzaron el máximo nivel antes de llegar a la liguilla, pero ahorita andan muy muy bien.
Yo le pondría sobresaliente a dos futbolistas, la doble R, a Romo y a Rotondi.
Y Farabelli pesa mucho también.
Yo, pero en el torneo, desde que arrancó este torneo, estos dos que digo, muy bien. No, Farabelli juega muy bien.
Muy bien.
Anda muy bien Cruz Azul. Hacemos una breve pausa, no se vaya porque ya estamos regresando,
Después de la jornada 11 de la Liga MX Apertura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Cruz Azul es líder general con 28 unidades. En segundo lugar se encuentra Tigres con 24 puntos. El tercer lugar es para Toluca con 22 unidades. El cuarto sitio es para Monterrey con 21 puntos. El quinto, sexto y séptimo lugar son para Atlético San Luis, Pumas y Tijuana con 20 unidades. En el octavo lugar se encuentra Atlas con 17 puntos. El noveno sitio es para Chivas con 15 unidades. Y el lugar 10 de la tabla es para América con 14 puntos. Además, después de 11 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Paulinho de Toluca manda con 7 tantos, seguido de Giorgio Giacumakis de Cruz Azul, Carlos Rotondi de Cruz Azul, André Pierre Guignac de Tigres, Germán Berterame de Monterrey, Henry Martín de América y Yonder Cádiz de León, todos con 5 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que el equipo de Mazatlán se mantiene en el fondo. Los sinaloenses tienen 70 unidades en 79 partidos. A 8 puntos de la quema porcentual se encuentran los Bravos de Juárez con 78 unidades en 79 partidos, mientras que Puebla está en el lugar 16, sumando 83 unidades en 80 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, en donde se lleva a cabo el catalogado juicio del siglo del deporte, en el cual el Manchester City se llevó la primera batalla legal ante la Premier League, al recibir un fallo favorable en torno a la actual regulación de empresas asociadas y patrocinios, la cual el tribunal consideró discriminatoria y cuyas reglas tendrán que ser revisadas, permitiéndole a los clubes más margen de libertad en la elección y ejecución de sus patrocinios, siendo los convenios cuestionados a los Citizens los establecidos con Etihad y el Banco de Abu Dhabi, que representan un tercio de los acuerdos comerciales del club provenientes de Emiratos Árabes Unidos. Viajamos a España, en donde con 40 años de edad y tras concluir su más reciente contrato con el Emirates FC Club de Emiratos Árabes en junio de este año, Andrés Iniesta anunció a través de un emotivo video su retiro del fútbol profesional, con mensajes de figuras como Luis Enrique, Pep Guardiola, Luis Van Gaal, Vicente del Bosque y su propio padre. Será en los próximos días que el histórico mediocampista español revelará los detalles de su despedida. Y cerramos manteniéndonos en Barcelona, en donde continúan los dolores de cabeza para el conjunto blaugrana por las lesiones. Ahora los culés pierden a Ferran Torres tras salir de cambio por lesión el fin de semana, apenas al minuto 5 del encuentro frente al Alavés. Así lo informó el club a través de un comunicado en el cual no se detalló un tiempo estimado de regreso. El delantero español se une a una larga lista de bajas por lesión junto a André Ter Stegen, Dani Olmo, Ronald Araujo y Marc Bernal. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Bueno, algo más de la jornada, Raúl Eduardo.
Sí, me parece que hubo partidos interesantes, Raúl. El tema del Toluca contra Pumas, que Pumas se saca la lotería al minuto uno, un error muy grave de Thiago Volpi, un arquero con una calidad excepcional, lo sabemos, y que comete un error que no puede cometer ningún portero, ¿no? Y siendo Volpi menos, al minuto uno, un rebote que César Huerta, el Chino Huerta, aprovecha muy bien, y se va Pumas arriba empezando el partido. Bueno, y ni mandado a hacer el partido para Pumas con este sistema que ha usado Lema en los últimos partidos, porque es un hecho que Pumas prioriza el defenderse antes que cualquier cosa, ¿no? Y se fue y se metió atrás en Toluca, y al final Toluca hizo un golazo de Paulinho, por supuesto, un fierrazo, pudo hacer algún otro, pero Pumas se metió atrás, se ordenó bien, eso lo hace muy bien Pumas, y termina sacando un muy buen punto de Toluca. A mí la manera de jugar de Pumas no me gusta, pero ya Lema los convenció. Es un hecho que están metidos en priorizar el tema defensivo y en agruparse bien, y así se va a ir Pumas hasta el final del torneo.
Y le está dando resultado. Lleva 4 partidos ya sin perder. Ahora, el gol que hace Paulinho, un fierrazo. El balón, el portero de Pumas, cuando ve salir el disparo con esa potencia que le pega de bote pronto, el portero de Pumas quiere atacar el balón y el balón se le mueve y entra por otro lado. Ayer me decían, es que se equivocó el portero. Y digo, no, esa velocidad.
No hay manera.
No hay forma. Entonces es un golazo el que mete ahora este hombre Paulinho. Y bueno, también el Atlético de San Luis, no destacarlo del Atlético de San Luis, que de local no hay quien le tosa. Ahora le ganó a Monterrey, le ganó 1-0, es un equipo que hace valer su cancha. Si este equipo hiciera lo mismo fuera, estaríamos hablando de un equipo que estaría peleando los primeros lugares ahorita con el equipo de Cruz Azul y de Toluca por ahí arriba, y de Tigres.
Ya quinto lugar el San Luis, ¿eh?
Sí, cómo no. Y lo de León, que empató con el América 1-1, un empate que decíamos que no le servía a nadie, pero América le sirvió para volverse a meter al play-in, ¿eh? O sea, ese puntito con el gol, un golazo que hace Rodrigo Aguirre, pero León ya suma varios partidos sin perder. El problema es que no ha podido ganar, o sea, los últimos dos han sido empates. Sí le ganó a San Luis, lleva 3 partidos que ha mejorado notablemente, pero le falta eso, ¿no? Le falta ganar el partido. Pero yo pienso que León tiene que tener un cierre súper espectacular si quiere meter al play-in. Ahora, que está jugando mejor, no hay duda. Planteó el partido diferente, muy diferente. Planteó esperar al América para contragolpearlo, y este hombre Mendoza es una bala, una velocidad impresionante. Fue el que hizo gol, y Guardado muy buen partido. Y del América, buena noticia para el América, recuperaron a Sendejas.
A mí me parece, Raúl, que es un partido positivo para los dos, o más allá de que les hubiera servido más los 3 puntos a cualquiera de los dos equipos, el 1-1 termina siendo un resultado justo, me parece, pero termina resultando positivo para los dos. León, como dices, va recuperando el fútbol. Andrés Guardado hizo un muy buen partido, la asistencia Guardado en el gol es sensacional, y al final Berizzo pues se metió atrás, planteó el partido así para empezar a recuperar confianza, para empezar a recuperarse en lo físico y para empezar a trabajar y buscar tener un cierre de torneo. Y del otro lado, el América empezó bien el partido. El primer tiempo del América me parece que fue bueno. El América no tiene jugadores en un buen nivel, no están finos, ese es el problema del América, ¿no?
Vamos con Ángel Rical de la selección mexicana, se concentró en el centro de alto rendimiento. Adelante, Ángel.
Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula S, información de la selección mexicana que se encuentra ya en plena concentración para los compromisos de la próxima fecha FIFA, este 12 de octubre ante el Valencia en Puebla y posteriormente enfrentando a Estados Unidos el día 15 en Guadalajara. La madrugada de este lunes, Raúl Jiménez arribó a la Ciudad de México y reportó de inmediato en su regreso al tricolor para tener su primera práctica con el resto del grupo. Con la llegada del delantero del Fulham, son ya 23 de 27 futbolistas bajo las órdenes de Javier Aguirre, faltando por reportar únicamente Rodrigo Huesca, César Montes, Johan Vázquez y Eric Lira, quien tomará el lugar de Henry Martín, que de último momento ha causado baja por un tema físico. Esta mañana el equipo mexicano tuvo trabajo de gimnasio y activación, así como táctico en ofensiva y entrenamiento de porteros. La selección tendrá acceso a medios en la práctica de mañana y trabajará el resto de la semana a puerta cerrada hasta la conferencia de
prensa el viernes en Puebla, previo al encuentro ante Valencia, que fungirá como el primero de dos partidos de despedida para Andrés Guardado como seleccionado nacional. Es la información de la selección mexicana al momento de regreso con ustedes, compañeros.
Sobrecarga muscular tiene Henry, no va a la selección, y esto me parece que abre la puerta para que Berterame sea titular en Puebla, ¿eh?
Sí, seguro, pensando en que Raúl será titular contra Estados Unidos, ¿no? Es una buena oportunidad para Berterame. Sería lo lógico que jugara en Puebla contra el Valencia. Valencia, 18º lugar de la tabla, sí, en España. Vamos a ver cómo les va de entrada allá en Puebla y qué tanta expectación causa la selección el sábado por allá. Pero sí, lo lógico sería que Berterame arrancara de titular, ¿no?
Sí, por cómo es este partido, y ahí creo que podríamos ver algunos jugadores que no van a ser titulares contra Estados Unidos, y Jiménez seguramente lo guardará el Vasco para el partido contra los Estados Unidos, que ese sí en Guadalajara va a haber un entradón.
Oye, pero no estoy de acuerdo con la gente que dice que no sirve para nada el partido, ¿no? O sea, al final...
¿El de Puebla?
Sí, o sea, al final...
Todos los partidos sirven.
Todos sirven, exacto, y para probar jugadores, para probar funcionamientos, algún jugador en alguna posición o en otra, te sirve mucho más que tener un entrenamiento, un interescuadras, ¿no? Que quizá no es lo atractivo que la gente espera o que pudiera ser, ok, pero de que puede servir y que va a servir, seguro.
Aquí el asunto es que también hay gente que asegura que Berterame no debería haber sido convocado a la selección, porque no es mejor ni que Jiménez, ni que Henry, ni que Santi. Entonces, eso está para comentarse, ¿eh?
Digo, yo ahí estoy de acuerdo, ¿no?
Claro, yo totalmente de acuerdo.
Totalmente, pero al final, pues, Berterame es un jugador mexicano seleccionable, y hay que catalogarlo como un jugador mexicano seleccionable, no como un naturalizado seleccionable.
Ahora, va a empezar a sentir una presión diferente, una presión que no conoce, ¿eh? Ese puesto tiene muchísima presión. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el italiano Flavio Cobolli se instaló en la siguiente ronda del Masters de Shanghái tras eliminar al suizo Stanislas Wawrinka en tres sets por parciales de 6-7, 7-6 y 6-3, y será el próximo rival del serbio Novak Djokovic. En más resultados del día, el danés Holger Rune eliminó al italiano Matteo Berrettini en tres sets por parciales de 4-6, 6-4 y 6-3, y Lorenzo Musetti cayó eliminado ante el belga David Goffin en tres sets de 1-6, 7-6 y 6-2. En el boxeo, el púgil chihuahuense Misael Rodríguez compartió unos videos en sus redes sociales después de la cancelación de su pelea contra Omar Chávez, a quien señaló que no cumplió con el peso pactado para el combate.
A mí me dan una orden, yo me acato las órdenes y me apego al reglamento. A mí me dieron ayer a entender el reglamento, yo me apegué a eso y mi rival también lo tiene que hacer. Si él no cumple con las reglas, la pelea no va.
En el básquetbol de la NBA, LeBron James finalmente jugó en las duelas con su hijo Bronny. Se convierten en la primera dupla padre-hijo en coincidir en un partido de la NBA. Compartieron cancha durante el primer cuarto del juego de pretemporada ante los Soles de Phoenix en Palm Springs, California, en duelo que terminaron perdiendo los Lakers por marcador de 114 puntos por 118. 8. LeBron participó 16 minutos con 19 puntos, 4 asistencias y 2 tapones, mientras su hijo Bronny jugó 13 minutos y no logró anotar. Y en el deporte amateur, Ricardo Contreras dejaría la presidencia de la Federación Mexicana de Boxeo después de 36 años al frente del organismo, pues de acuerdo a un boletín de la federación, no presentó una planilla para reelegirse en el cargo. Óscar Contreras, quien actualmente es secretario general de la federación, tomaría su lugar a partir del 19 de octubre cuando se realice la asamblea ordinaria para estar al frente del organismo en el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028 y en el que el boxeo no ha garantizado su participación dentro del programa olímpico.
Señor Bura, ganaron los Vaqueros.
Raúl, Raludor, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes. Muchas cosas que platicar en esta que me parece la mejor época del año, porque tenemos playoffs del béisbol de grandes ligas, porque se está jugando la temporada también del fútbol americano profesional. Y de hecho vamos a empezar con la NFL, porque el día de ayer por la noche, en un duelo clásico, el único que se ha dado 3 veces en un Super Bowl, Vaqueros en contra de Acereros, los Acereros de Pittsburgh en casa no pudieron frente al equipo de la Estrella Solitaria. Partido que, por cierto, se retrasa prácticamente por espacio de hora y media debido a condiciones climatológicas. Los Acereros, con un buen partido como es su característica a la defensiva, pero tiene un ataque básicamente chato. Y los Vaqueros de Dallas, sin Parsons, sin Lawrence, 2 puntales de la defensiva, lo hicieron bien. Y luego aparece Dak Prescott, que había cometido una serie de errores, también contando con un poco de suerte en la última serie, en donde consiguen el touchdown de la victoria porque se presenta un balón suelto cuando Daldol busca meterse a la zona de anotación por el centro, pero es rebotado, el balón sale y Dak Prescott se tiende sobre él, y después vendría el pase de anotación de la victoria de los Vaqueros de Dallas. Es la primera ocasión que Dak Prescott gana un partido así, con un pase de anotación en los últimos instantes, en el último minuto de un partido. Dallas necesitaba esta victoria porque el próximo fin de semana va contra una de las potencias de la Conferencia Nacional, como son los Leones de Detroit, y para Acereros una derrota muy dolorosa. Ahora son 2 descalabros consecutivos después de haber estado invictos hasta la jornada anterior. Mientras tanto, se jugó también en el campo de el Tottenham en Londres, los Jets en contra de los Vikingos, que fungieron como local de manera administrativa, y finalmente buen partido otra vez de Sam Darnold. Lamentablemente se lesiona su corredor estelar Aaron Jones, pero su defensiva hace un gran trabajo. Inclusive Andrew Van Ginkel intercepta un pase de Rodgers y lo devuelve para anotación, 63 yardas. Rodgers, que sufre un problema en un tobillo, todavía no está al 100% con este conjunto, que tiene particularmente una línea ofensiva porosa, y Minnesota se coloca con marca de 5-0. ¿Qué partido de Baltimore en contra de Cincinnati? Equipos de la misma división. Cincinnati, que tiene solamente una victoria en la campaña, los Cuervos, que le dio un repasón a los Bills de Buffalo la semana anterior, y ahora este partido que se extiende, que se va a tiempo extra, en un par de ocasiones en el cuarto periodo, los Bengals tuvieron ventaja de 10 unidades, pero Baltimore vino de regreso, ya en tiempo extra, Evan McPherson, regularmente muy certero, falló un gol de campo de 53 yardas para el equipo de los Bengalíes de Cincinnati, que esto les hubiera dado la victoria. Sin embargo, el centro fue malo, por lo cual el equipo de los Cuervos tuvo otra oportunidad, y a continuación viene una carrera de Derrick Henry de 51 yardas, y esto prepara la escena para que Justin Tucker conectara de 24 para que Baltimore se llevara la victoria 41-38, y Cincinnati tiene marca de 1-4, los Cuervos de 3-2. Cleveland es un desastre, pero Washington anda muy bien con Jaden Daniels, su mariscal de campo novato. Washington ahora 4 victorias consecutivas y ganan 34-13. Por cierto, que dice Kevin Stefanski, entrenador en jefe de los Browns, que se mantiene con Deshaun Watson como su mariscal de campo titular. Bills de Buffalo sufre su segundo revés de manera consecutiva al caer en contra de los Tejanos de Houston. Buen regreso de los Bills, que perdían 20-10, el partido se coloca 20 iguales, pero Kyle Ferren al final de 59 yardas le da la victoria a los Tejanos de Houston. San Francisco es sorprendido por Arizona, el equipo de los 49, que no alcanza a encontrarle pese a que han tenido algunas lesiones y ausencias de jugadores jugadores estelares. De cualquier manera, es mejor que Arizona, pero Cardenales, que ya había dado algunas muestras de mejoría en esta temporada, sorprende a los 49 en Santa Clara y les gana este partido por 24-23 con un gol de campo de Chad Ryland en los últimos instantes. Green Bay, en contra de los Carneros, Green Bay gana su primer partido con Jordan Love en los controles. Los dos partidos anteriores que tenían ganados los habían ganado con Malik Willis. Y Carneros, otra vez haciendo un gran esfuerzo, pero en muchísimas bajas en cuanto a su personal. El partido se define en los últimos instantes y gana Green Bay por 24-19. Mientras que Seattle sufre un revés muy doloroso en casa en contra de los Gigantes de Nueva York, que pues son auténticamente un equipo de vaivenes. Nunca se sabe qué es lo que va a ocurrir con ellos. En otros resultados, también hay que tomar en consideración que Chicago cada vez juega mejor. Kelly Williams, su mariscal de campo novato, le gana 36-10 a las Panteras de Carolina. Que Miami le gana a Nueva Inglaterra 15-10 en un duelo de equipos mediocres. También Jacksonville gana su primer partido de la temporada, se impone 37-34 a Indianapolis. Y los Broncos, con Bo Nix, su mariscal de campo titular, vencen a los Raiders por 34-18. El día de hoy, Nueva Orleans en contra de Kansas City. Los Jefes, el único equipo invicto en la conferencia americana, pero con muchísimos problemas en cuanto a su personal. Rashee Rice, su receptor estelar, se encuentra lesionado de la rodilla. Isaiah Pacheco, su corredor titular, también está fuera de actividad por una fractura en la pierna, pero si hay alguien que tiene la capacidad para resolver esta clase de dificultades es Andy Reid, el entrenador jefe de Kansas City. Bueno, hablando acerca del béisbol de las Grandes Ligas, el día de ayer solamente actividad en la Liga Nacional, en donde los Mets se enfrentaron a los Phillies. Los Mets habían ganado el primer partido en estas series, que son a ganar 3 de 5 juegos. Y qué partido de volteretas, de regresos. Filadelfia ganaba 6-4 en la parte alta de la novena. Viene un cuadrangular de Mar Vientos de los Mets, el partido se empata 6, pero en la parte baja de la novena, empatados a 6, Nick Castellanos conecta un sencillo para que anotara Turner, y los Phillies ganaron 7-6, dejando tendidos en el terreno a los Mets, y con ello la serie se empata a una victoria por bando. Mañana reanudan en Nueva York. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles fueron aplastados, masacrados por el equipo de los Padres de San Diego, en donde los Padres conectan 6 home runs, empatando un récord por un partido de postemporada. Destacan los cañones nuevamente Fernando Tatis, que tuvo 2 home runs, también lo hace David Peralta, lo hace Merrill, y el pitcher de los Dodgers simplemente no apareció, y esta serie se coloca con una victoria por bando, 10-2 la pizarra final el día de ayer. Hoy descansan, mañana reanudan, pero en San Diego el panorama luce peligroso para los Dodgers. Vamos a escuchar a Yurickson Profar y también a Manny Machado en estos audios que nos envía Humberto Barrera.
No, normal, jugamos tremenda juego hoy, y Yu Darvish pichó excelente.
¿Qué pasó con la afición?
No le gustan perder, y empiezan a hacer lo que eras. Pero esos son los de San Francisco y los de Los Ángeles. No les gustan perder. Ellos no les gustan perder. Muy bien. Como te digo, muy, muy contento. Siempre quería robarme un jonrón.
Ani, háblanos acerca del pelotazo a Tatis. ¿Cómo se sintió el equipo y cómo se sintieron ustedes?
Claro, no nos sentimos bien. Uno de los mejores peloteros de nosotros en el equipo, y no lo pueden sacar al lado, so, le dan pelotazo. Yo creo que eso no es justo, pero yo no manejo un equipo. Yo lo que estoy tratando es proteger el equipo mío y tratar de seguir quedarnos enfocados en lo que tenemos que hacer.
¿Sí sintieron que fue intencional entonces?
No sé, tiene que preguntarle a ellos. Nosotros estamos tratando de competir y no sabemos lo que están pensando ellos, o no se puede decir, pero yo creo que los números lo dicen todo.
Muchas gracias, Humberto. Hoy actividad en la Liga Americana, el partido tempranero de Detroit en contra de Cleveland, y más tarde, pasaditas ya en este momento, está desarrollando el partido de Kansas City en contra de los Yankees, en ese compromiso donde Nueva York se impuso, por cierto, en el juego número 1, 6-5, con un batazo de Alex Verdugo. Raúl Rodríguez, les mando un abrazo, estamos de regreso con ustedes el día de mañana.
Gracias, Enrique, sí, ya. Están 0-0 Yankees y Kansas.
0-0 Yankees y Kansas empezando el partido, pero ya ganaron los Tigres de Detroit, Raúl, 3-0 a los Indios, bueno, a los Guardianes de Cleveland, 1-1 la serie.
Los Guardianes. Qué nombres. Los indios nos gustaban a todos, ¿no? Pero ahora con todos estos cambios, pues los Guardianes de Cleveland. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, antes que nada, déjenme ofrecerle una disculpa a la comisión de árbitros porque ya subieron el video del partido de Atlas contra Guadalajara. Se tardaron, pero ya lo subieron, así que ofrezco una disculpa porque, bueno, pues vamos a ver lo que sucedió en ese partido. Aquí tenemos ya el audio de ese video. Adelante.
Después de esta incompleta revisión, se les indica a los árbitros de campo que pueden continuar el juego. Lo que correspondía en esta acción era que los árbitros VAR invitaran al árbitro central a una revisión de campo y posteriormente sancionar infracción del delantero del club Atlas.
O sea, la comisión de arbitraje reconoce que es falta.
Sí, a mí lo que me parece increíble, digo, no sé cuál sea el procedimiento, pero que Fernando Hernández, que es un árbitro de experiencia, no les diga, oye, no es necesario que vaya a verla, o ¿cómo funciona?
No, es que no, el VAR...
Era muy clara, ¿no?
No, el árbitro no les dice, no. El VAR le dice, ven a checarla, uh-huh. ¿Qué es lo que debería haber dicho? ¿Qué es lo que dice la comisión de arbitraje? El árbitro, Fernando Hernández, el curro, cuando ve la jugada piensa que no es falta. Yo aquí comentaba, puedes disculpar al árbitro en determinado momento pensando que viene muy lejos, ¿no? Es una jugada que sale rápido, pero lo del VAR, Jair Miranda y compañía lo están viendo, es una tacleada.
Una tacleada, sí.
Yo creo que este es el error más grave que hay hasta el momento del torneo.
Sí, sin duda.
Sí. Segundo lugar el de Gorriarán, el Tigres contra León, pero este lo rebasó uh-huh. por la derecha sin problemas, sin ningún problema. Oye, el Barcelona y Lewandowski andan que no creen en nadie en la liga.
El Barcelona ayer dio un muy buen primer tiempo, 3-0 en 30 minutos prácticamente, hat-trick de Robert Lewandowski. Rafinha anda muy bien en el Barcelona, y ahí la sorpresa me parece que hasta el momento es el descubrimiento de Marc Casado, de Hansi Flick, un volante contención. Venía jugando con Rafa Márquez el torneo anterior, pero está jugando muy bien al fútbol, y el Barcelona saca 3 puntos muy necesarios porque el Real Madrid había ganado el sábado contra el Villarreal, jugando bien el Real Madrid el sábado. Y aquí, caray, después del buen partido el del Madrid, ganándole al tercer lugar de la liga, un equipo que juega bien como el Villarreal, un golazo de Vinicius, por cierto. La nota es la desafortunada lesión de Dani Carvajal. Se rompe el ligamento cruzado, Dani Carvajal, fuera toda la temporada. Y ahí está, una vez más, ¿no? Fue Rodri hace poco, ahora es Dani Carvajal, para jugadores que juegan 60, 70 partidos al año, y ahí están las consecuencias, ¿no? Del hecho de meterle tanto desgaste a las piernas, termina cobrando factura, una baja muy, muy importante para el Real Madrid y muy importante para la selección de España. El capitán de la selección de España fuera, pues, cuando menos 8 o 9 meses, ¿no?
En Inglaterra, el muy buen partido, el City le gana al Fulham de Raúl Jiménez 3-2, pero la asistencia de Raúl Jiménez, un diario en Inglaterra publica la asistencia mejor que los goles en este partido. O sea, es una asistencia de fantasía, es un golazo, pero ve nomás, el tacón que mete ahí, pero por arriba del defensa, para la gente que nos sigue en la radio, y bueno, ya nada más hay que empujarla, pero el tacón es sorprendente, y cómo deja parada toda la defensa del City, ¿eh?
Exacto, dices, Raúl, sorprendente, porque sorprende a toda la defensa. Técnicamente Raúl Jiménez es un jugador excepcional, está recuperando su nivel, si no es que ya está en su nivel, pesa mucho en el Fulham y da una asistencia crack, el gol que abrió el marcador. En este partido, Adama Traoré tuvo tres jugadas mano a mano contra Ederson y no pudo definir ninguna de las tres, y al final el Manchester City, con un par de goles de Kovacic, termina ganando el partido. Un muy buen partido. El Arsenal había ganado 3-1 al Southampton, y el Liverpool también le ganó de visita al Crystal Palace. El Liverpool líder con 18 puntos, Manchester City y Arsenal con 17 puntos. Está buenísima
estas jugadas de Touré mano a mano contra el arquero. Uno de ellos es el servicio de Jiménez,
sí.
Un gran servicio a Raúl Jiménez, que yo insisto, Pierre, todo indica que va a ser el delantero centro titular en el partido contra los Estados Unidos en Guadalajara, ¿no?
Sí, sin duda.
Por el nivel que tiene, ya está en México, ya está entrenando en el centro de alto rendimiento con Javier Aguirre, con Rafa Márquez, y bueno, pues en Guadalajara, yo no creo que lo utilicen en Puebla, a menos que le den algunos minutillos ahí, pocos, pero el cuadro titular lo vamos a ver en Guadalajara.
Sí, sí, sin duda. Y un par de notas, Raúl, también de dos figurones internacionales. Falleció lamentablemente Johan Neeskens el día de hoy. Neeskens, figura de aquella naranja mecánica del 74 y del 78, fue a jugar al Barcelona por solicitud de Johan Cruyff, también un jugador muy importante en el Barça, volante, pues no te digo de contención, porque aquella Holanda jugaba por todos lados, ¿no?
Pero sí, básicamente jugaba ahí.
De contención, sí, realmente un jugadorazo, Johan Cruyff.
No, era un crack, era fundamental para lo que hacía Holanda, y era muy importante en el desenvolvimiento de Cruyff, porque él habilitaba constantemente a Cruyff. Creo que lo tenía mucha confianza y lo quería mucho, por eso llegó a Barcelona, pero era un jugadorazo, ¿eh?
Le tenía mucha confianza, lo quería mucho y lo necesitaba, ¿no?
Y lo necesitaba, exactamente.
Y por eso lo llevó al Barcelona, aquella naranja mecánica, que era un verdadero espectáculo. Como verdadero espectáculo, sin duda, el tema de Andrés Iniesta, que anuncia hoy su retiro a los 40 años de edad. Dice que se retira al terminar este torneo. Caray, pocos volantes en el mundo me tocó ver como Andrés Iniesta.
Talentoso.
Muy pocos. Porque, digo, el tema influye a lo mejor mucho que le tocó jugar al mismo tiempo en un gran nivel de Xavi, de Busquets y, por supuesto, de Messi, pero en la selección brilló igual. Y pensaba siempre medio segundo antes que los demás Andrés Iniesta, y en el campo y afuera del campo era, bueno, es un verdadero señor.
Es que el medio campo que acabas de nombrar del Barcelona, Busquets de contención y luego estos dos, Xavi y Iniesta, caramba. Messi, crack, pero también para que Messi pudiera brillar más rápido, influyeron mucho estos jugadores, ¿eh?
Sí, claro.
Muchísimo. No, ese equipo del Barça era impresionante. Y este hombre, para mí, en 2010 debería haber ganado el
Balón de Oro.
El, sí, Balón de Oro en lugar de Messi.
Sí.
Para mí, después del Mundial que ganó España, creo que Iniesta debería haber ganado el Mundial, el Balón de Oro.
Termina siendo quien le da el título a la selección de España después de haber jugado una gran Copa del Mundo, ¿no? En fin, Andrés Iniesta se retira. Vamos a ver qué le hace el Barcelona, qué homenaje le hace el Barcelona, que normalmente no es tan detallista con sus ídolos,
¿eh? Tiene un negocio de vinos y le va muy bien.
Sí, las bodegas Iniesta se llama.
Tiene negocio de vinos y le va bastante bien, este que fue un extraordinario futbolista. Bueno, pues con esto nos vamos a ir. Algo más, Raúl Eduardo, van 0-0 todavía, ¿verdad?
0-0 los Yankees, sí.
Yankees y
todas
Kansas.
Todas las series las series divisionales empatadas a 1. Salvo, vamos a esperar el resultado de los Yankees, que ganó el partido del sábado, ¿no? Si Yankees gana hoy, se pone 2-0. Si los Reales de Kansas City ganan, obviamente 1-1. y se pone buenísimo el béisbol.
Sí, hay que recordar que aquí es 3 de 5.
3 de 5.
3 de 5 y bueno, pues está muy bueno. La serie está extraordinaria, la de Padres y Dodgers.
Sí, buenísimo. Y escuchábamos hace rato los audios, sobre todo el de Manny Machado. Para la gente que no sabe, ayer le tiraron un pelotazo intencionalmente a Fernando Tatis porque se había burlado del público en el Dodger Stadium.
Se llevan muy fuerte.
Y al final un pelotazo que se terminó siendo una carrera, pero pues hay managers y equipos que así juegan, ¿no?
Pero se llevan muy fuerte. Bueno, pues con esto nos vamos. Usted no se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.